Sur, donde parece que a la hora de embarcar en los aviones no se está respetando correctamente la distancia de seguridad, pero no vemos allí a nadie que pueda regular este proceso. Obviamente estamos hablando de una infraestructura, de un inmueble en el que hay muchísimas personas, pero yo creo que en este caso el que haya algún tipo de operativo que esté dotado con personal para hacer que en esas pues cuando embarquemos en los aviones se respete la distancia, me parece una cuestión fundamental, que a esta hora de la pandemia, después de un año y medio, yo creo que ya se tendría que haber resuelto. Bueno, son las 10 de la mañana, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos aquí en La Mañana en Canarias, en este martes 27 de julio.
A pesar de las restricciones, la mayoría de los alemanes han optado por completar sus vacaciones en Mallorca y no avanzar el retorno. Muchos reconocen que están vacunados.
No, nosotros nos hemos quedado con el mismo vuelo. Estamos los dos vacunados, así que no tenemos problema con eso.
Sin embargo, los hoteleros y los turoperadores tienen la vista puesta en la llegada de más turistas de cara al próximo fin de semana y que se pueda producir algunas cancelaciones por las restricciones a su regreso a Alemania.
Junto al refuerzo de las restricciones, también avanza el plan de vacunación. La Unión Europea asegura que ya tienen 70% de vacunados con al menos una dosis y el 57% de los adultos está ya inmunizado. Con la pauta completa en nuestro país, a la cabeza de la vacunación en el mundo, el 65% de los españoles tiene ya al menos una dosis y 26 millones de personas, casi 26, el 54% de la población está ya inmunizada. Y tenemos un nuevo récord en la nómina de las pensiones, que en julio ha superado los 10.200 millones de euros. Esto es un 3,23% más que en el mismo mes del año pasado. ¿Por qué, Marta Ruiz?
Pues porque los nuevos pensionistas cobran prestaciones cada vez más altas y eso sube la pensión media de jubilación, que ha quedado este mes en los 1.189,74 euros, un 2,3% más que en julio de 2020. También sube la pensión media del sistema, que incluye todas las clases de pensión, un 2,18% más, hasta los 1.033 euros. Se incrementa la pensión media y también se mantiene esa tendencia de más altas que bajas. Hasta junio se han sumado 311.000 nuevos pensionistas frente a los 256.000 que se han dado de baja. En julio se han pagado casi 9.900.000 pensiones contributivas, un 1% más que hace un año.
Y ahora nos vamos a Tokio con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, España. 3 minutos pasan de las 11 de la mañana y ha caído la tercera.
Palea, 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 palea. 105, 106, 106, 63, mejor tiempo.
Buen tiempo.
2 segundos mejor que la polaca Zolinska. 106.
Toca, toca, toca. Ha tocado con la barbilla. Sí, sí, ha tocado. Penalización. 103, 104, 105, 106, 107.
Plata, 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 plata.
¡Mayales! ¡Churrao! ¡La Sarteoria! ¡38 años! ¡La mamá de Anne! ¡Pilar olímpico a medalla de plata!
Ganaba medalla de plata, ya tenía el oro de Pekín, el bronce de Londres, Germando Barro. Estamos ante una grande del olimpismo español.
Sin ningún género de dudas, una auténtica deportista con mayúsculas. En los momentos más complicados siempre sabe salir adelante. Tiene un gen competitivo descomunal. Fue bronce, fue oro, ahora es plata. Tiene todos los colores, todas las medallas posibles. Y evidentemente, Mayalen Chourraut estaba feliz, radiante, cuando se acercaba a los micrófonos de la cadena COPE. ¡Qué barbaridad! Te faltaba la plata, ¿eh? Dijiste tú, mira, tengo un bronce y tengo un oro, me voy a colgar la plata, que no pasa nada, ¿no?
Ojalá fuese tan sencillo. Ojalá fuese tan sencillo. Ya os digo que es muy difícil llegar hasta aquí. Yo ya venía a estos juegos muy orgullosa por la carrera que llevaba, por todas las veces que me he caído, todas las veces que me he levantado, pero hasta el último momento, pues, hemos peleado.
Dile a España lo que quieras, Mayalen.
Que gracias, muchas gracias por haberme empujado tanto, gracias por apoyarme, gracias por todos los ánimos, gracias por haber vibrado, que ya sé que habéis vibrado, y gracias por todo el cariño que me dais. Muchas veces no correspondo con todo lo que me dais, pero es que soy así, soy un poco seca y mi cabeza no da muchas veces para más. Voy solo a un objetivo y me cuesta.
¿Y cómo que tu cabeza no va para más? Solamente la última. ¿Qué te ha sabido mejor, el oro de Río, el bronce de Londres o esta plata que a lo mejor no esperabas?
Todas las medallas son diferentes. El oro de Río es lo más, pero esta también ha sido muy especial porque hasta el último momento lo he peleado. En ningún momento he tirado la toalla, aún sabiendo que era muy, muy, muy difícil conseguirlo. Y estoy muy contenta. Xavi, mi marido, mi entrenador, nunca ha dejado de creer en mí, siempre me ha apoyado y eso que bueno, le mareo muchísimo.
Yo solamente pido que el COE te deje ser la banderada de nuestro deporte en la ceremonia de clausura.
Yo espero que no, que yo quiero irme a casa.
Ella se quiere ir a casa porque tiene una niña maravillosa que se llama Anne.
¡Aupama! ¡Chapeluna!
Esta niña Anne, cuando su mamá ganaba la medalla de oro en Río, ya cantaba y gritaba así. Hoy, la cadena COPE, 5 años más tarde, ha vuelto a juntarla con su madre. Ahí tienes a tu niña Anne, que lleva una hora que quiere hablar con su mamá.
No me extraña. Ay, pobrecita. Anechu, preciosa.
Kaixo.
Kaixo, preciosa. Se me saude. Sinisten de su.
Oso. Ama, eta zuze. Ama, oso ondo.
Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Jaso itu zuen musu.
José Ángel Peña, ¿qué es lo que hablaban ahí Mayalen y su niña, eh?
Sí, desde luego nos han brindado un emotivo momento de radio, nada seco, como decía Mayalen, que es a veces ha comenzado con ese reconocimiento de Ani a su madre. Ama, lo has hecho muy bien, le ha dicho. Mayalen le ha preguntado a su hija a ver si había recibido los muchos besos que ha mandado. La mayoría le ha dicho que eran para ella, pero que también había que repartir con los demás. Y Ani a lo suyo, y coincidiendo con Germán Dobarro, le ha recordado a su ama que ya tiene las 3 medallas, oro, plata y bronce. En la despedida, pues Mayalen le ha comentado que por fin van a poder estar juntas mañana y le ha pedido que hasta entonces disfrute mucho en la playa. La última frase de Anne ha sido toda una declaración de intenciones. Sí, ama, vamos a andar en piragua, así que tenemos futuro por delante.
Ole, ole, decía. Bueno, era el espectáculo radiofónico de la cadena COPE y el espectáculo radiofónico que nos ha ofrecido una vez más, Mayalen Charrao, tercera medalla en su carrera olímpica. Corrochano y las tenísticas, mejor dicho, y las tenistas, nos siguen dando espectáculo.
Sigue la fiesta del tenis femenino español. Tenemos ya 2 tenistas en cuartos de final. Garbiñe Muguruza, que ha ganado a la belga Van Uytvanck, y Paula Badosa, que ha ganado a la argentina Podoroska. Ya están en cuartos de final. Ha caído Sorribes frente a Pauli Echenkova. Se queda fuera del torneo femenino individual. Pero atención, que ya están jugando en el doble femenino Garbiñe Muguruza y Carla Suárez. Están jugando contra las suizas Benchit y Golubic. Estamos 3-2 arriba y nos quedará para el final del día el partido entre Sorribes y Badosa contra Chequia.
Se está disputando ahora mismo la final de Doma por equipos. Participación española, José Luis Gil.
Sí, señor, de nuestros 3 binomios, Severo Jurado con Fendi, Beatriz Ferrer Salar con Elegance y José Antonio García Mena con Divina Royal. Estamos en la primera tanda de binomios, por así decirlo, y de momento somos cuartos. Eso sí, tienen todavía que salir 2 de los grandes favoritos, como son Gran Bretaña y Alemania.
Hay que destacar que también se ha disputado hoy la final de mountain bike. Recuerden que ayer David Valero conseguía la medalla de bronce. Hoy no ha podido ser Rocío, no ha obtenido un buen puesto. Por cierto, Fouto, ¿estás con nuestra ciclista?
Así es, Manolo, estamos ya con Rocío. Rocío, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Bueno, pues al final no ha sido el día para recordar, pero bueno, ha salido un día muy cruzado. Esta mañana viéndolo y he tenido un percance y bueno, iba cruzada, no conseguía fluir el circuito y nada, me sirve de experiencia y bueno.
¿Qué percance has tenido? ¿Qué te ha pasado, Rocío?
Más experiencia en esto y esto es así, al final no sale el día y ya está, pero bueno.
¿Qué te ha pasado? ¿Qué percance has tenido?
¿El qué?
¿Qué percance has tenido? ¿Qué te ha pasado?
Bueno, antes de salir a la carrera hemos estado viendo el circuito y en un puente no habían puesto la lona esta de hierro. Ajá. He pasado, se me ha ido la bici y bueno, he tenido una caída muy fea y ya he salido en la carrera que no conseguía fluir el circuito. Y nada, un día para olvidar, pero bueno, me sirve de experiencia y a por la siguiente.
Son tus primeros juegos, efectivamente, te va a valer de experiencia, sobre todo porque lo importante es haber estado aquí y haber luchado hasta el final.
Así es, al final, aunque no sea el día, A mí siempre me tienen enseñado que no hay que bajarse de la bici, que hay que terminar las carreras. Y nada, seguir trabajando duro y mejorar en todo lo que pueda y coger experiencia para lo siguiente.
¿Qué mensaje le mandas a Coloma, a tu entrenador?
Bueno, pues al final ha sido 5 años de duro trabajo y nada, no ha sido el día, salió muy cruzada ya con la caída, no conseguía fluir el circuito y bueno, cogeremos experiencia y esto es solo el comienzo.
Rocío, muchísima suerte, un beso.
Muchas gracias.
Bueno, y nos vamos también al campo de regatas. ¿Cómo nos va en la jornada de hoy en vela, Mónica Azón? Ahí, Mónica.
¿En tierra?
Ahora, Mónica, dime.
Ah, ya estamos todos en tierra y te voy a contar un poco los resultados de mejor a peor. En estos momentos, Joan Cardona está entrando en tierra, ha conseguido 2 parciales de tercero y se sitúa tercero en la clase fin. En 49er, Diego Botín y Iago Mara solo han podido hacer una regata, han quedado quintos. Hemos estado narrando durante toda la mañana el 49er femenino con Tamara Echegoyen y Paula Barceló. Han hecho un segundo, décimo y un descalificado por salida prematura y en estos momentos están octavas. Y han competido también los dos lásers, tanto Joel como Cristina. Joel va en la posición 15 y Cristina Puyol en la posición 22. De momento, muy buenas noticias para los debutantes que han sido Joan Cardona y Diego Botín.
Bueno, ya saben, tenemos 2 medallas de plata. Gracias, Mónica Azón, una medalla de bronce. Y alguna novedad más en el tenis, Corrocho, ¿no?
Está jugando, como te digo, el dobles. Garbiñe Muguruza y Carla Suárez están ganando 4-2 a las suizas. Ha dicho Garbiñe en el micrófono de la cadena COPE que quiere ganar porque no quiere que sea el último partido de Carla Suárez. Y luego nos quedará, por supuesto, el doble de Sorribes con Badosa.
Mayalen Charrao era la baza que teníamos en el día de hoy y ha cumplido medalla de plata para España. Ya tenemos 3. Volvemos a las 12.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. COPE Canarias. COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Tu Alteza, tu supermercado de confianza, siempre está cerca de ti para hacer tus compras. Tenemos más de 40 establecimientos repartidos por toda la isla para que no te falte de nada. No lo olvides, en Tu Alteza te esperan los mejores precios y la mejor atención. Ven a comprar con nosotros.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía. Es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna. Es el partidazo de COPE. Es la noche. Es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Voy a hacer la compra.
Te acompaño y así me paso a por la bombona de butano de Repsol. Además de en las estaciones de servicio Repsol, ahora está disponible en muchos más comercios.
Pues vamos, que seguro que la encontramos de camino.
En Repsol estamos cerca de ti con la energía que necesitas. Tráenos tu bombona vacía y cámbiala por nuestra bombona de butano Repsol llena. Infórmate en Repsol.es.
¿Te gustaría viajar a cualquier isla de una manera totalmente segura y particular, donde quieras? Pues con Rent Camper Canarias todo es posible. Alquila una autocaravana en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Muévete donde quieras. Rentcampercanarias.com y disfruta.
Lo estabas deseando y ya lo estás saboreando. Vuelve Canaima. Te esperamos de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, con todas las medidas de seguridad, pero con todo nuestro sabor. Arepas asadas, cachapas, batidos de fruta, nuestra pata asada, pabellón criollo. Vuelve Canaima. Te esperamos.
Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visita nuestra nueva exposición ampliada con las últimas tendencias en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Todo lo que necesitas con un trato personalizado y servicio a domicilio. Cerámicas Tacoronte. Infórmate en el 922-57-1800 o en ventas@cerámicastacoronte.com.
Desde el Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio, te ayudamos a poner en marcha tu empresa. Te contamos cómo elaborar un plan de viabilidad o te asesoramos sobre las ayudas o líneas de financiación que puedes solicitar. Pide cita en nuestra web cámaratenerife.com. Proyecto subvencionado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo. ¡Te esperamos!
Este verano, la mañana en Canarias con Mayer Trujillo te acompaña de 8 a 11. Todos los días con la actualidad del archipiélago. COPE, estar informado.
COPE Canarias.
Por tercer año consecutivo, la Federación Canaria de Golf ha puesto en marcha la campaña Hola Golf para informarnos y recordarnos en qué consiste y cuáles son sus ventajas. Se encuentra con nosotros Lucas Montaner, que es gerente de la Federación Canaria. Lucas, buenos días.
Buenos días. Pues sí, este es el tercer año que la Federación Canaria de Golf, en coordinación con los campos de golf de Canarias, organiza esta campaña. Su objetivo principal es acercar este deporte a la población infantil y adulta con cursos de iniciación a precios muy reducidos, desde 20 horas por 4 clases en grupo, de una hora de duración cada una. La campaña Hola Golf, que promueve la Real Federación Española, ofrece la oportunidad de iniciarse en este deporte en cualquiera de los campos de Canarias que se han sumado a esta iniciativa. De hecho, ya lo hicieron más de 1.400 personas en los 2 años anteriores.
Bueno, ¿a quién está dirigida esta campaña, Lucas, y qué hay que hacer para inscribirse?
Hola Golf está dirigida a las personas que se quieren iniciar en este deporte. El golf se puede practicar a todas las edades y es idóneo para hacerlo en familia. Se practica al aire libre y en todos los campos está activado el protocolo de contingencia COVID-19. Hay que entrar en la web holagolf.es, pinchar en el mapa de Canarias y aparecerán los campos con sus diferentes ofertas. Y simplemente registrarse en alguno de los cursos para poder disfrutar de 4 clases en grupo de una hora de duración.
Bueno, pues que recuerden los oyentes que si quieren aprender al golf, si quieren aprender a jugar al golf, es el momento. Descubre holagolf.es. Lucas, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Este verano, la mañana en Canarias con Mayer Trujillo te acompaña de 8 a 11. Todos los días con la actualidad del archipiélago. COPE, estar informado.
Te presentamos En Plan Fácil. Nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Porque somos la Caja de Canarias.
Vuelven a Canarias los mejores intérpretes de música clásica del mundo. Gustavo Dudamel, Grigori Sokolov, Mahler Chamber Orchestra y muchos más. Del 27 de junio al 1 de agosto, 45 conciertos, 8 islas. Festival de Música de Canarias. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Incabe y sus marcas de cerveza te invitamos a cuidarte y a cuidar de nuestros bares y restaurantes para que sigan abiertos. Recuerda lavarte bien las manos, mantener la distancia, pagar con tarjeta y si te sientes mal, quédate en casa. Nos toca socializar responsablemente. Cuídate y cuida de nuestros bares y restaurantes. Insular Canarias de Bebidas con la gastronomía.
Canariedad, la extraordinaria palabra que nos define. Definición 24.
Dícese de aquel individuo que dice agüita cuando se entera de que un producto elaborado en Canarias tiene premios internacionales.
Cuando apoyamos la industria local, le damos significado a la palabra canariedad. Si eliges elaborado en Canarias, eliges calidad, sostenibilidad y un mejor futuro. Si compras elaborado aquí, vuelve a ti.
Somos playas, somos playones, somos olas, somos cholas, somos agua, somos agüita. Somos de quedar, somos de quedarnos, somos de aquí. Somos afortunados. Estas vacaciones, disfruta de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Este verano, la mañana en Canarias con Mayer Trujillo te acompaña de 8 a 11. Todos los días con la actualidad del archipiélago. COPE, estar informado.
Diez y 19 minutos, seguimos en la mañana en Canarias. Por cierto, ya podemos actualizar las cifras de vacunación. Sanidad ha comunicado que ya se ha administrado al menos una dosis de la vacuna al 73,14% de la población diana, o lo que es lo mismo, 1.434.045 personas. Y por otra parte, en cuanto a las personas que ya tienen la pauta vacunal completa, hablamos del 56,49% de la población diana, es decir, 1.107.000
570 personas. Bueno, pues es un indicador que poco a poco va mejorando. Los indicadores que no mejoran, porque parece que ya están en el máximo nivel, son los de el mejor gofio de Canarias 2021, porque de nuevo parece que el gofio de trigo y de millo que elabora Raico Herrera ha resultado ganador. Nos vamos de nuevo hasta La Gomera. Raico, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Cuando hablamos del premio del mejor gofio, a mí me parece que estamos en el concurso, en el sorteo de la Navidad. Nos vamos hasta tal para hablar con el ganador. A usted no le habrá tocado también el gordo de lotería, ¿no?
Hombre, para nosotros, para el equipo de Gofio Gomero, es más que el gordo de lotería, ¿no?
Es mejor todavía, sí señor, claro que sí.
Económicamente no recibes nada, ¿no? Bueno, pues recibes prestigio, ¿no? Que eso te ayuda después a comercializar y tener buenos resultados de las ventas, que es lo que se trata en los negocios.
Efectivamente.
Pero el premio supone un orgullo muy grande, ¿no?, para la familia de Gofio Gomero, recibir, que se nos otorgue, pues ya hemos ganado pues 4 de 7 concursos, pues una felicidad y un orgullo muy grande, se lo puedo asegurar.
En este hay que recordar a los oyentes que participaron 86 muestras de 17 molinos del archipiélago y que se impuso de nuevo este especial de gofio de trigo y de millo elaborado en Gofio Gomero. Hombre, si hablamos de que han ganado 4 de 7, la siguiente pregunta es fácil. Bueno, ¿y cuál es el secreto, Raico? Porque claro,
el secreto es...
¿Son ustedes el Real Madrid de la Champions League de los gofios?
El rey del gofio. Mire, el secreto no hay secreto. El secreto es trabajar con muy buena calidad, ¿no? Con producto, con materia prima de calidad, ¿no? A eso le sumamos que estamos pendientes desde el minuto uno hasta que se comercializa el producto. Se trabaja con cariño, con un sentimiento vinculado, ¿no? Que eso es debido a que este molino lo fundó mi hermano Juan Herrera y falleció en el 2008, un año justamente después de que se abrieran las puertas, ¿no? Me tocó a mí hacerme responsable de tirar por la rienda de este negocio y que en el 2015 te reconozca el mejor gofio de Canarias, el 2017, 2020 y 2021, y que en las 9 variedades que elaboramos estén las 9 premiadas y sumemos 43 reconocimientos a lo largo de todos estos concursos, pues sinceramente llegas a pensar desde el primer galardón, de que él sigue aquí, ¿no? No sigue presente, pero sí sigue por estos rincones, y que él es el protagonista de estos premios, y a él se lo dedicamos, y mil veces si ganáramos, pues él sería el gran merecedor de ello.
Hombre, Rico, seguir no seguirá, pero ustedes la receta la tienen bien aprendida.
Hombre, eso es algo que no se pierde, ¿no? Y así tomamos un buen paladar y una buena materia prima, y entonces se puede presumir del mejor gofio de Canarias.
Que no es poco, desde luego, efectivamente. Bueno, pues, Rico, hemos querido tener esta comunicación con ustedes para felicitarles. No es la primera vez que hablamos con Raico Herrera, ya tiene presencia habitual normalmente en los micrófonos de COPE Canarias, pero nos alegramos de que, de nuevo, pues hayan resultado ganadores el primer ese concurso oficial de Gofio Gran Canarias 2021. Raico, ya le pregunto también, ¿cómo está yendo para ustedes este tiempo de pandemia? Hablábamos hace nada con un agricultor del sur de Tenerife que nos contaba y se quejaba y lamentaba obviamente el excedente de producción que está teniendo. ¿Cómo les está yendo a ustedes en el molino?
Bueno, si hacemos un seguimiento desde el primer momento de que se declaró el estado de alarma, fue complicado para nosotros, pero el gofio es un alimento primera necesidad para los canarios, y entonces se aumentaron las ventas, se desbordaron las ventas, también se desbordó la producción. Intentamos estar a la altura para no dejar a nadie tirado, ¿no? Uh-huh. Porque hay que recordar que nosotros es un molino artesanal y como mucho podemos producir entre 800 y 900 kilos diarios. A día de hoy, sinceramente, como ciudadanos, lo que estamos cansados ya de la pandemia, yo espero que esto termine algún día, porque estamos limitados por todos lados, miras a un lado, miras a otro, y todo es el COVID. Uh-huh. Y sinceramente sé que vamos a salir de ello algún día, pero sí nos ha afectado físicamente a la hora de planificar pues nuevas inversiones, nueva maquinaria, nueva, todo te limita porque el material tarda en llegar, los mercados se han retenido, y bueno, uh-huh, pues a todos nos está afectando y yo creo que, como bien decía antes, esto se acabará algún día y esperemos que sea pronto.
Bueno, pues esperemos efectivamente y nos unimos a ese deseo todos de que esto se supere cuanto antes, pero mientras tanto nos deja el buen sabor de boca de nuevo de ese concurso oficial ganado por Gofio Gomero, que se le elegido el mejor Gofio de Canarias. Dime, Reco.
Aprovechar la onda para felicitar a todos los participantes, ¿no? Que, y ojalá sean muchos más los años venideros. Mientras participemos, todos estaremos ganando. Mientras se hable de Gofio, mientras se divulgue la palabra Gofio y el consumo del Gofio, todos estaremos ganando. Y uh-huh. Agradecer a la Consejería de Agricultura por estos concursos que lleva a cabo, no solamente por el Gofio, sino los demás productos canarios. Y decirle a la gente que consuman productos locales, kilómetro cero, y si son de más cercanía, mejor. Muchísimas gracias y buen día.
Raico, gracias. Buenos días. 10 y 25.
COPE Canarias. COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Del 23 de julio al 2 de agosto, primera ruta de la Tapa de la Papa de la Esperanza. Con motivo de las fiestas de la villa, saborea un producto único, la papa de secano. Y degusta las sabrosas papas negras, coloradas o terrentas de la Esperanza. Tapa y bebida a 3 euros, premio para las mejores y sorteos entre los participantes. Más información en la web del Ayuntamiento de El Rosario, apoyando nuestra restauración.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pagues solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
Elige, descorcha y disfruta de un Tacoronte Asenteco, tu vino de siempre, el que construye tu paisaje y mantiene el empleo en la isla. Saborea este verano los vinos de tu tierra. Apuesta por Tacoronte Asenteco, tu vino kilómetro cero. Ahora más que nunca, tu gesto suma. Con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo, Europa invierte en zonas rurales.
En Renault creemos que las mejores historias no deberían acabar. Por eso, el nuevo Renault Captur E-Tech híbrido se recarga en movimiento. Y ahora, si eliges la versión híbrido enchufable, vivirás tus historias con hasta 5.000 euros de ayudas con el plan Moves 3. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mira, en Biservicus nos preocupamos por ti y para ello hemos diseñado un producto único. Te presentamos el nuevo Pack Canario. Si contratas tu alarma con nosotros, tanto la instalación como el mantenimiento son totalmente gratis y a todo riesgo. Es más, tenemos nuestra propia central receptora de alarmas.
Llámanos al 900-443-444 o entra en biservicus.com.
Dímelo, Ray Corella. COPE Canarias.
Tú siempre decías que el tiempo no arreglaría. Y ahora que todo ha pasado.
10 y 28. Hoy en la digital del día podemos leer una noticia que la verdad es que nos ha preocupado. El rotativo se hace eco de una información que publicaba Sol del Sur Tenerife recientemente. Y dice así: un hombre de más de 80 años fallecía la pasada semana después de que días antes presuntamente fuera arrollado en el paseo marítimo de los cristianos por un joven que circulaba con un patinete eléctrico. El varón de avanzada edad cayó al suelo en la zona peatonal y sufrió una lesión de consideración, por lo que fue trasladado en una ambulancia hasta el área de urgencias del Hospital de la Candelaria, donde murió supuestamente a raíz de las lesiones. Bueno, hemos pedido que nos de una confirmación en el Hospital de la Candelaria precisamente acerca de si las posibles lesiones ocasionadas con motivo de la caída son constitutivas y el motivo del fallecimiento, pero desde luego nos quedamos por lo menos con lo que es el comportamiento del joven, que tras arrollar a una persona que ya es mayor, a un octogenario, pues no tiene otra idea que es la de darse a la fuga y huir del lugar del accidente. Vamos a hablarlo. Esta y otras circunstancias que están ahora mismo vinculando a estos patinetes que cada vez vemos más en las calles de nuestras ciudades y también a la bicicleta, con Jesús Miguel Peña Rocío, que es profesor y director de Autoescuela Tráfico. Jesús Miguel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien. Lo primero, recordando, Jesús Miguel, que estos son también elementos y medios de movilidad y que, por lo tanto, tanto el patinete como la bicicleta son sujetos a una normativa.
Sí, bueno, sujeta a una normativa, pero que no está vigente todavía, porque hay ciudades que están ya entrando en el plan estratégico de seguridad vial, pero vamos, como en Benidorm, Valencia, Barcelona, pero aquí realmente todavía no está legislado al 100%, es decir, hay un plan estratégico de estudio, un grupo de trabajo, ¿no?, que está intentando regir la normativa, ¿no?, que hacia los patinetes.
¿Estamos hablando del conjunto de Canarias, Jesús Miguel, o esto es un ámbito municipal en donde se tiene que solventar?
Sí, en cada municipio tenemos que regirnos a las normas que ponga internamente cada municipio, pero en un principio la DGT considera de que los patinetes tienen que ir por la calzada, no por las aceras, o a último remedio por un carril bici.
Y esto es algo que a menudo vemos en las calles de la ciudad, ¿cómo no se está cumpliendo?
Exactamente. Lo lógico es que vayamos por la calzada, pero después hay niños por medio, no está regulado al 100%, no tenemos que estar asegurados de momento. Es decir, sí es verdad que hay que usar el casco, un casco si tiene una luz LED detrás, mucho mejor para que seamos más visibles, porque no solo es conducir en verano, sino también en invierno, en condiciones atmosféricas adversas, es decir, con poca visibilidad, y entonces tenemos que regirnos cívicamente, aunque no esté reglado todavía, pero poco a poco, yo creo que en el tramo de 2 años, yo creo que está legislado a nivel nacional. Lo único que después cada ayuntamiento, pues internamente, pone su regla.
Hombre, pues la verdad es que yo creo que sería una de esas cuestiones en las que los ayuntamientos, valga la metáfora, tienen que pisar cuanto antes el acelerador, Jesús Miguel, porque vemos que la implantación de este tipo de movilidad va a buen ritmo. O sea, es decir, cada vez hay más personas con patinete, cada vez hay más personas con bicicleta, y eso obviamente también requiere de su propia normativa.
Sí, va creciendo, estará arreglado por algunos motivos de lo que es el tema de tráfico, transporte de vehículos, ¿no?, seguridad vial, pero sí es verdad de que falta un poquito más de contundencia y nada, y que en los casos de los patinetes eléctricos que se alquilen, ahí sí tienen que estar asegurados, tienen que tener una normativa, tienen que tener unos permisos del propio ayuntamiento, claro.
Pero, por ejemplo, se me ocurre de repente, Jesús Miguel, cuando hablamos a lo mejor de una persona que es menor de edad, imaginémonos un pibe de unos 15 años, en este caso, por ejemplo, con su patinete, nos comentabas, tiene que ir por la calzada. Esta persona con 15 años tendría que ir por la calzada, que a mí me parece también muy arriesgado, ¿no?
Sí, bueno, es que a los 15 años ya podemos conducir un ciclomotor o con permiso del padre, ¿no? Lo único es que el responsable de las infracciones y de cualquier accidente que haya, cualquier percance, pues entonces ahí serían responsables los padres o madre o tutor, ¿no? En caso de menores.
Nos están llegando.
El menor está circulando con permiso de los tutores, ¿no?, de los padres.
Claro. Evidentemente él tiene que tener un documento que acredite ese permiso que le dan sus padres.
Exactamente.
Nos están llegando también algunas dudas de los oyentes. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa, Jesús, cuando se cruzan un coche y un patinete que va por un carril bici y sobre el cual hay un paso de cebra? No sé si me he explicado correctamente.
Sí, el carril bici siempre tendrá prioridad porque siempre hay en el reglamento siempre hay excepciones, ¿no? Está prohibido adelantar, excepto siempre hay una excepción, ¿no? Pero en el carril bici concretamente no hay excepciones ninguna, sino siempre tienen prioridad los ciclistas, a no ser que esté regulado por semáforo o por un agente, ¿no?, de la autoridad. Pero si están en solitario, los carriles bici siempre tendrán prioridad, siempre.
O sea, el tramo del carril bici que discurre por el paso de cebra tiene prioridad sobre el coche o la moto, por ejemplo.
Por ejemplo, el carril bici, todo el que vaya por el carril bici, sea patinete o lo que sea, tiene prioridad sobre cualquier vehículo, cualquier vehículo. En los peatones ya cívicamente el peatón se parará, porque no está arreglado todavía, ¿no? Uh-huh. Porque coincide el paso de peatones con el carril bici.
Uh-huh. ¿Vale? Otra cuestión que nos está preguntando un oyente, ¿sí? Si las personas que van en bici se tienen que bajar de la bici cuando vayan por un paso de cebra.
Exactamente, para poder ser peatones tienen que bajarse de la bicicleta para poder ser peatones y cruzar el paso de peatones. Tanto la bicicleta como el patinete como el ciclomotor. Lo único es que siempre hay niños pequeños que, claro, que van subidos en la bicicleta como conductores, y el conductor de un vehículo pues deberá de frenar para evitar el accidente, pero no es que tengan prioridad. Lo correcto es que se bajen de la bicicleta, del patinete, etcétera, o del ciclomotor incluso, y pueden cruzar caminando ya siendo peatones, ya tienen prioridad.
¿El uso del casco es obligatorio tanto para una modalidad como para otra, patinete y bici me refiero?
El casco obligatorio para la, tanto para la patineta como para la bici a los menores de 16 años dentro de ciudad, ¿no? Pero yo...
¿Para los mayores no, Jesús?
Es decir, como digo yo, si es obligatorio para los menores de 16 años, ¿por qué al de 16, algo o 17 años no le obligan? Porque también se puede dar un golpe contra el bordillo, ¿no? Y matarse. Es decir, eso tendrán que arreglarlo bien y hoy en día... Como esto está subiendo, es un auge que está creciendo y creciendo, deberían de ser obligatorio el casco para todos, en cualquier sitio que vayan.
Vale, entendemos efectivamente que los menores de 16 años no tienen que llevarlo por obligación y los mayores no.
Tienen que llevarlo por obligación. Pero está la causa de decir, ¿y los otros no pueden tener un accidente? Ese es el problema.
Claro. Jesús, otra cuestión acerca de lo que es la velocidad de estos elementos. ¿También tienen un límite? ¿Tienen que verse sometidos al límite que tenga la calzada por la que van circulando? ¿Cómo se está?
Las bicicletas en concreto tendrán que ir a 45 kilómetros por hora, a no ser que la nueva normativa de la velocidad, si la plataforma es única, es decir, se une con la acera, ahí irían a 20 kilómetros por hora. Si es de doble sentido, irán a 30, ¿no? Pero en un principio, como norma general, los patinetes eran a 25 kilómetros por hora, como norma general. Las bicicletas a 45, igual que los ciclomotores.
Y si, por ejemplo, ven en algunas de las vías, en Las Palmas de Gran Canaria, hay zonas que se llaman zona 30, ¿no?, en la cual el vehículo, el coche, tiene que ir como máximo a esa velocidad.
Como máximo a esa velocidad, respetando a los peatones, porque los peatones, zona peatonal se refiere a que tienen prioridad los peatones, en un principio.
Pero igual me refiero, en esas zonas también el que vaya en patinete tiene que limitar su velocidad como mucho a ese ritmo, 30 kilómetros. La verdad es que la mayoría de estos vehículos no están... Creo que el máximo son 25-40, me parece.
25 kilómetros por hora, pero claro, ellos tendrán que adaptarse a la velocidad de su vehículo, no al de la vía.
Uh-huh. Bueno, hay vías que también tienen 20 kilómetros por hora de límite, con lo cual en algún momento sobrepasarían o podrían sobrepasar la velocidad máxima.
Por ejemplo, aquí en la Rambla son 50 kilómetros por hora, por ejemplo, y ellos tendrán que ir a 25, la bicicleta tendrá que ir a 45. Uh-huh. Es decir, no tienen que adaptarse a la velocidad máxima, sino a la velocidad de su vehículo, ¿no?, en concreto.
Uh-huh. En el caso de que hiciéramos alguna infracción a las normas... Bueno, en el caso del joven con el que hemos arrancado la conversación, yo creo que ahí podrían concurrir más delitos. Para empezar, porque ha huido de un lugar en el que ha habido un accidente, omisión del socorro, eso para empezar. Pero en el caso, por ejemplo, de que estemos cometiendo algún tipo de infracción, como por ejemplo los menores de 16 años que no lleven esa protección del casco, ¿estamos hablando de una multa, de una sanción económica?
Sí, por ejemplo, puede ser de 80 euros, es decir... Si la pagas en antes de 20 días, pues se te quedan 40, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es sancionable. Incluso los responsables, como dije antes, eran los padres y tutores. Padres, madres y tutores.
Pues la verdad
todas
es que
las infracciones que comete un menor son los responsables los padres.
Sí, eso por supuesto. Pero a mí lo que más me llama la atención, Jesús, que teniendo en cuenta lo que llevamos hablando de patinetes y de la introducción de la movilidad sostenible, como se ha venido a llamar por parte de los ayuntamientos, y que tiene que ver también con este tipo de desplazamientos, este tipo de vehículos, que todavía no esté arreglado, vaya.
Pues no, porque cuando aprueban una legislación suelen tardar como 2 años, como mucho, dos años y están obligados a la resolución, ¿no? Antes de dos años. Yo creo que este año o el próximo ya, yo creo que está ya regulado en cada ayuntamiento. Lo que pasa es que cada ayuntamiento hace su internación poco a poco, ¿no? A su manera, digamos.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con toda esta normativa, porque yo creo que es totalmente necesario el que tengamos que respetarla y que tenga que estar ya activa. Una cuestión más, Jesús, sí. Nos habla un oyente acerca de lo que es la disposición, yo no sé si en este caso nos podría hablar Jesús de ello, de los reglajes que tiene que tener la bici, en este caso, por ejemplo, la altura del sillín. No sé si nos puedes dar aquí alguna indicación, o si este no es mucho tu terreno.
No, bueno, es la comodidad, pero en los patinetes sí puedo decir algo, que está prohibido ir en sillín en un patinete. ¿Por qué? Porque el motivo es que el patinete, las pulgadas de la bicicleta, del patinete, perdón, como máximo son 10 alturas más la que le proporcionamos al sillín, que son unos 30 y pico centímetros, uh-huh. Ya es una altura incómoda para ir sentado. Entonces, en un principio está prohibido ir en sillín en un patinete. En una bicicleta ya es al gusto de cada persona, ¿no? Como llegue bien a los pedales.
No, me refería sobre todo a recomendaciones, ¿no? Más allá de que haya una norma o no, que respetar.
Sí, las recomendaciones, como el sillín se baja y se sube en altura, pues nada, la comodidad antes que nada, y nada, y una buena observación a la hora de conducir, porque no solo que uno vaya cómodo en la bicicleta, sino también respetar las señales, los semáforos,
claro.
Cualquier intersección sin señalizar, que todavía existe hoy en día. Por desgracia, pero bueno, es así.
Bueno, pues la verdad es que nos quedamos con ese mensaje que nos ha lanzado Jesús, de que esto todavía no está arreglado y que se va a tardar dos años. Bueno, yo creo que...
Sí, en el tramo de dos años tendrán que uh-huh. regularlo.
Es una cuestión que yo creo que urge bastante, teniendo en cuenta el auge que está teniendo este tipo de movilidad, sobre todo en las grandes ciudades. Jesús Miguel Peña Rocío es el profesor y director de la Autoescuela Tráfico. Gracias, Jesús Miguel. Un abrazo. Buen día.
Vale, gracias. Quería decir algo.
Sí, claro.
Nada, decirle a la COPE agradecido por esta oportunidad y a Iván y a Luis, que son compañeros de trabajo, que nada, que estoy agradecido de estar con ellos y que son unos profesionales y mejores personas, ¿vale?
Bueno, venga, pues vale. Yo me imagino que le estarán escuchando Iván y Luis, digo yo, ¿no?
Sí, me imagino.
Pues nada, a ver si los hacemos también oyentes de COPE Canarias.
Exactamente, gracias a ellos se me hace el trabajo más ameno y más agradable, ¿vale?
Qué bueno tener buenos compañeros de trabajo.
Somos unos profesionales, sí.
Vale. Bueno, Jesús, gracias, buen día.
Vale, muchas gracias.
Dice 41.
COPE Canarias.
¿Sabías que la palabra guión ya no se acentúa? ¿Te haces un lío con las comas? ¿Por qué la RAE eliminó la tilde de la palabra solo? El curso en línea de ortografía de lavadora de textos te explica los últimos cambios de la ortografía española. Todo desde tu casa y a tu propio ritmo. Y por ser oyente de la cadena COPE, si envías un correo con la palabra COPE a la dirección cursos@lavadoradetextos.com, recibirás un cupón de descuento de 20 euros en la matrícula.
Hacer las maletas, seguir sus huellas en la playa, volver a decir una de pescadito, jugar a las palas hasta que anochezca, aparecer en casa y decir ¡sorpresa! Parecía que nada de esto iba a llegar. Este verano viaja entre islas con Fred Olsen Express y haz que llegue ya. Fred Olsen Express, tu mejor compañía.
Dice 42 minutos, le recordamos como siempre la pregunta que nos hace Montesano, por ejemplo, ¿cuándo un producto es más fresco? Bueno, pues son varias las claves que nos aportan. Una de ellas, cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor, y eso se da, pues sobre todo, cuando lo tenemos cerca, como Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura que les acabamos de contar. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, recuerden, más cerca, más fresco.
Vuelven a Canarias los mejores intérpretes de música clásica del mundo: Gustavo Dudamel, Grigori Sokolov, Mahler Chamber Orchestra y muchos más. Del 27 de junio al 1 de agosto, 45 conciertos, 8 islas, Festival de Música de Canarias. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Somos playas, somos playones, somos olas, somos cholas, somos agua, somos agüita. Somos de quedar, somos de quedarnos, somos de aquí. Somos afortunados. Estas vacaciones, disfruta de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Aprovecha las últimas ofertas en los hoteles Riu a 70 euros por persona y disfruta del verano que te mereces. Momentos únicos, desconexión, diversión, sol y playa al mejor precio. Entra en riu.com y haz tu reserva.
COPE Canarias.
Y 44, seguimos en la mañana en Canarias. Madai es un nuevo recurso terapéutico con el que cuenta ya la isla de Gran Canaria. ¿Qué significa esa palabra, Madai? Bueno, pues es amor profundo. Y ese recurso terapéutico se pone a disposición de aquellas personas, aquellas mujeres víctimas de violencia de género con adicciones. Lo ha presentado recientemente el Cabildo. Va a ser gestionado, en este caso, por la Fundación Irichen. Lo hablamos con su consejera de Igualdad, Diversidad y Transparencia, Sara Ramírez. Consejera, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
No sé si es el primer recurso de estas características que hay en Canarias.
Sí, es el primer recurso de este tipo en Canarias y, que tengamos constancia, es el tercero en toda España. Uh-huh. Es un recurso especializado, novedoso, donde se unen dos tipos de intervenciones. Una intervención para violencia de género y la intervención en adicciones, y con lo cual está siendo un reto también a nivel de las profesionales de la red de violencia de género de Gran Canaria y de la red de adicciones de Canarias también. Uh-huh.
Porque esta casuística que presentan estas personas requería, consejera, quizás de un tratamiento específico y de ese recurso específico para ellas.
Exactamente. Es importante ir especializando y especificando cada vez más, pues, los recursos y los servicios que se ponen a disposición de las víctimas de la violencia machista. Ya empezamos el año pasado con la creación de un recurso especializado de atención psicoeducativa a menores víctimas de violencia de género, y este año, centradas mucho en la red de acogida, en mejorar esa atención que se da de la red de acogida, pues creamos este recurso especializado para violencia de género para mujeres con problemas de adicción. Porque al final la correlación existente entre violencia de género y adicciones es muy grande, porque muchas veces es la propia violencia de género la que conlleva situaciones de adicción, o son las adicciones la que te lleva a una situación de violencia de género. Y es importante, pues, dar la atención más especializada posible a las mujeres en este caso.
Porque estamos hablando de personas que tienen la desgracia de vivir un doble drama en su existencia, en su vida, no solamente, además, que consumen sustancias, sino también que son víctimas de esa agresión sexual. Y, por cierto, parece que la combinación no se da en pocas personas. La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, hablaba de que el 60% de las mujeres que consumen esas sustancias han sido también objeto de agresión sexual a lo largo de su vida. El 60% es muchísimo.
Sí, sí, son unos estudios que recientemente publicados que nos hablan de esas cifras, ¿no? De la importante relación que hay entre la violencia sexual y la problemática de adicciones. Por eso es importantísimo dotarlas de recursos específicos, y además un recurso, en este caso, que además tenemos la oportunidad de contar con la experiencia que tiene la Fundación Irichen, que va a ser la encargada de gestionar este nuevo recurso alojativo, pues darle esa atención especializada que merecen, y además poder estar alojadas en la casa de acogida con sus niños y con sus niñas, que también es importante no separarlas, ¿no?
¿Cómo se trata a estas personas? Yo me imagino que si a una persona víctima de la violencia machista, pues obviamente llega en una situación de fragilidad, por así decirlo, ¿verdad? Yo creo que en este caso, a lo mejor, quizás, consejera, la manera en la que llegan estas personas a estos recursos tiene que ser todavía más dura.
Claro, evidentemente. Por eso, el ser un recurso tan especializado, podemos tener desde trabajadoras sociales, educadoras infantiles, también para los niños y las niñas que también sufren toda la situación de violencia y ven también la problemática de adicción de sus madres. También contaremos con un médico dentro de la casa, que es importantísimo para poder salir de esa situación. Y bueno, esperemos que la ley de violencia de género dice que, pues, las mujeres pueden estar en la casa de acogida hasta un año, pues esperamos que su recuperación sea también antes del año de acogida y puedan salir cuanto antes de la casa y emprender de nuevo sus vidas.
Ese es el tránsito aproximadamente. Esto yo creo que también es interesante que nos lo pueda contar, consejera. ¿Cómo son los plazos de tiempo que se desarrolla con estas personas? A ver.
Lo normal es que una mujer que es víctima de violencia de género, cuando se activa el 112, pues entre por el departamento de emergencia, y en el departamento de emergencia CAI, centro de atención inmediata, puedes estar hasta 15 días de acogida, y una vez que ha estado ese plazo, que termina, pues la valoración de las profesionales indica que es necesaria que la mujer continúe, o los niños o las niñas, con un sistema, dentro del sistema de acogida, pues pasaría a lo que son las casas de acogida o los pisos tutelados, dependiendo de la situación. En Gran Canaria tenemos 2 casas de acogida y 2 pisos tutelados. La casa de acogida, hay una que gestiona directamente el Cabildo, otra la gestiona el Ayuntamiento de Santa Lucía, y los 2 pisos tutelados son gestionados por Adoratrices. Ahora se suma a esta red de acogida que tenemos, pues esta casa terapéutica que hemos denominado MADAI, y entonces podrán entrar también después de este proceso, si es necesario, que una intervención especializada en adicciones, pues a la casa de MADAI.
Consejera, ¿cómo ha sido la evolución de la violencia machista en lo que llevamos de pandemia? No sé si es un factor que tiene algún tipo de relación.
Sí, bueno, la crisis sanitaria pues afectó directamente a las víctimas de violencia de género, que se vieron en un primer momento pues encerradas en sus casas con sus agresores. Imagínate convivir 24 horas con tu agresor. Entonces las llamadas se dispararon, las llamadas de emergencia. Y las ayudas de emergencia también, desde el Cabildo de Gran Canaria, en colaboración dentro del convenio con el Instituto Canario de Igualdad, tenemos una partida de Fondo de Emergencia Social destinada a ayudas económicas a las mujeres y a los niños y a las niñas que son víctimas de violencia de género, y se han visto disparadas. Actualmente tenemos al año 233.000 euros, y este año ya el Instituto Canario de Igualdad nos va a enviar 400.000 euros más para poder hacer frente a estas ayudas de emergencia que permiten también a las mujeres y a los menores pues tener un recurso alojativo propio, ¿no? Porque no es únicamente tener la red de acogida del Cabildo de Gran Canaria y del Instituto Canario de Igualdad, sino ayudarlas a tener una capacidad económica para alquilar un piso y poder mantener esa independencia y esa autonomía que tan importantes son en un proceso de violencia.
Claro, porque después estas personas, cuando hablamos, por ejemplo, de las víctimas de la violencia machista que van a uno de estos centros de acogida, el tránsito después para que estas personas puedan recuperar esa autonomía, esa propia vida, ¿esto es fácil?
No, es muy complicado, y por eso tenemos lo más importante de la atención a las violencias machistas es también las profesionales que tenemos en la propia Red de Violencia de Género de Gran Canaria, que hacen una labor maravillosa, y se les ofrece a las señoras, a las mujeres, pues una atención psicológica, atención de trabajadoras sociales, de juristas también tienen el apoyo, y de las educadoras sociales, que es una de las atenciones que más estamos intentando implementar dentro de la red de Gran Canaria. Entonces, estas 4 tipos de intervenciones a nivel de profesional, ¿no? Trabajadoras sociales, juristas, psicólogas y educadoras sociales, son los 4 apoyos que tenemos para atender y para darle el mejor servicio posible a las mujeres, en este caso, que son víctimas de violencia de género, y poder ayudarlas a salir de su situación de violencia, siempre intentando primar la autonomía y la independencia de las mujeres. Recordar siempre que no es necesario presentar denuncia si eres víctima de violencia machista para poder ser atendida por nuestros recursos, que muchas veces se cree que es necesario presentar una denuncia en la policía para poder tener una atención psicológica, jurídica y demás, y no es así. Las mujeres pueden acudir a nuestros servicios sin necesidad de presentar denuncia, y es importante que sean ellas mismas también las que den ese paso, ¿no?, de denunciar, y para eso es importante ese apoyo psicológico y social que se le da de la red de violencia de Gran Canaria.
¿Aproximadamente de qué número de personas estamos hablando de que el Cabildo esté ayudando ahora mismo?
Pues de ayudas económicas este año ya acabamos de agotar los 233.000 euros. No te sé decir exactamente el número de mujeres a las que va destinado esta ayuda, pero el año pasado fueron en torno a 2.300 mujeres, si no recuerdo mal, y menores los que fueron atendidos en la red de Gran Canaria.
Bueno, pues felicidades en este caso por poder contar con esa nueva infraestructura y también por poner en marcha, yo creo, pues una medida que es totalmente necesaria para personas que están teniendo esa doble desgracia de, por una parte, estar enganchadas a esas sustancias y, además, lamentablemente, tener que estar sufriendo las consecuencias de la violencia machista en su propio cuerpo. Sara Ramírez es la consejera de Igualdad, Diversidad y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria. Gracias, buenos días.
A ustedes, buen día.
Este verano, La Mañana en Canarias con Mayer Trujillo te acompaña de 8 a 11. Todos los días con la actualidad del archipiélago. COPE, estar informado.
Minutos, bueno, pues nos quedamos entre otras cuestiones y como tema del día con esa posibilidad que está estudiando el gobierno de Canarias para obligar a vacunar contra el coronavirus a funcionarios de determinados cuerpos de la administración regional en relación a aquellos que interactúan sobre todo con colectivos sensibles. Eso sí, explicaba Ángel Víctor Torres, todo dentro de la ley que se está estudiando. Bueno, lo sorprendente es que esta mañana hablamos con una representante de los trabajadores públicos que nos decía, bueno, pues que allí todo el mundo está vacunado. Hombre, entiendo que no tiene que ser así y que hay algunas personas o algún grupúsculo o en algún área determinada del Ejecutivo canario que no se ha vacunado, porque si no el presidente de Canarias no lanzaría ese mensaje ayer y esta mañana, por cierto, lo ha vuelto a lanzar diciendo exactamente lo mismo. Es 10:55, nuestro tema del día en esta jornada de martes 27 de julio.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
10:55, comenzamos a la ronda, vamos a ver qué es lo que preparan los compañeros, nos vamos hasta La Palma. Miguel Ángel San Blas, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal, Santi? Buenos días. Vamos a hablar de agua en este verano en la isla de La Palma. Vamos a estar con el consejero de aguas a ver cómo están nuestros embalses, cómo se afronta este verano después de la crisis hídrica que vivió la isla de La Palma el pasado verano y la afección que tuvo en la agricultura. Parece que este año la cosa es diferente en cuanto a esa situación. El respiro que nos ha dado también el COVID-19, donde han bajado el número de casos, nos mantenemos en 180 casos activos en la isla de La Palma. Lo que no ha bajado por ahora, ojalá que lo haga en los próximos días, es la presión en el Hospital General de La Palma, con 6 pacientes en la unidad de cuidados intensivos y otros 8 pacientes en planta. Vamos a hablar también en la jornada de hoy del balance que hacían ayer el presidente y el vicepresidente del Cabildo de La Palma del último año de legislatura, bueno, más concretamente de los 2 años del cogobierno Partido Popular, Partido Socialista en el Cabildo Insular de La Palma. Van a ser esos algunos de los argumentos de esta mañana de COPE.
Gracias, Miguel Ángel. Nos vamos hasta Lanzarote. Leonardo Martín, buenos días, cuéntanos.
En la mañana de Lanzarote, en esta jornada, hablaremos con la psicóloga Yabeli Sosa Corujo. Hablaremos de las características y también de las diferencias de extraversión e introversión. Entre otros asuntos, también contaremos con un pequeño de la isla de Lanzarote, Taro Fuentes, un niño de tan solo 8 años de edad que se ha convertido en una persona mediática gracias a los vídeos que suele colgar en su canal de YouTube, La Taravana de Taro. Y hoy también hablaremos con el escritor lanzaroteño Santiago Navarro, escritor y autor de los cuentos del arco iris.
Gracias, Leandro. Buenos días. Nos vamos también hasta Gran Canaria. Está Javier Benítez. Buenos días, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Conoceremos el testimonio de una chica gran canaria que viajó a Venezuela para unas jornadas de 4 días, pero el periplo se convirtió en una odisea de más de un mes. Caracas, Estambul, Madrid, confinamiento, pruebas de test que llegan tarde, algunas que no sirven por el cambio horario, una película de aventuras. Hablaremos también con un afectado por las pruebas de selección de guaguas municipales, critican que se filtró el examen del curso escolar que viene. Estaremos en Arucas, tendremos el apunte turístico y hablaremos de formación empresarial presentando un proyecto que dicen único e innovador.
Gracias, Javier. La mañana en Tenerife, Isabel Pérez. Buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días, Santi. Pues comenzaremos hablando de COVID. Pues mira, justo escuchándote esta mañana, hoy tendremos al jefe de la sección de epidemiología, a Mo García Rojas. Le preguntaremos también por ese tuit que ha colgado. Ya la semana pasada nos comentaba cómo le increpaban en un supermercado también. Difícil la situación que está viviendo a Mo. Yo me imagino tanto en lo profesional como en lo personal. Nos iremos al Ayuntamiento de Arona a hablar con Leopoldo Díaz Oda, diferentes temas que vamos a tratar con él, sobre todo temas playas. Nos iremos también al Puerto de la Cruz a hablar con su concejala de turismo. Y mira, te vamos a llevar, y a todos nuestros oyentes, de caravana por toda Canarias. entre otras cosas.
Pues yo encantado de la vida, ¿eh? Además, en cuanto acabe de aquí, en un minuto y medio.
Pues venga, te digo que está bien, ¿eh? Esta forma de viajar.
Gracias, Isabel. Buenos días.
Un besito.
Acabamos en Fuerteventura. Andrea Pérez, cuéntanos, compañera. Buenos días.
Muy buenos días. Pues haremos una valoración con el concejal de servicios del Ayuntamiento de Antigua, de la situación en la que se encuentra el municipio. También hablaremos pues de ese galardón que ha recibido el gofio majorero de la Somada con esa medalla de plata en el concurso de gofio agrocanarias, y también haremos un balance sobre la situación de la hostelería aquí en la isla de Fuerteventura.
Bueno, Andrea, gracias. Buenos días, buen programa.
Un saludo igualmente.
Bueno, pues gracias a Daniel Pinelo, a Marcelo Cordobés y también a Jorge Medina en el ámbito técnico y de la producción. Les dejamos con los compañeros, que disfruten de esta jornada de martes. Muy buenos días.